En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Y bienvenidos un día más a este vuestro programa Hoy en Madrid. Ya sabéis que estamos con vosotros de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Recorremos nuestra comunidad, lo hacemos siguiendo la pista de varios objetos que esconden grandes historias.
Pianos, por ejemplo, que nacieron en un taller de Madrid en 1814. O gafas, gafas que han llegado a Madrid para recordarnos cómo las lucían personajes como Elvis, Elton John, Lady Di o Woody Allen. Gafas de monturas grandes, pequeñas, de sol, de ver, con mucho glamour o con poco, pero que las hacían especiales aquellos que las portaban. Las encontramos incluso con limpia parabrisas.
Sí.
El que se atreva a llevarlas es ese señor que canta, Elton John.
A ver si no quién.
Las 20 gafas más famosas de la historia están en Madrid y con la unidad móvil nos vamos a verlas y a conocer en qué momento o el por qué se hicieron famosas. Muchas de ellas las hemos visto en el cine.
Por ejemplo, las de Audrey Hepburn, en Desayuno con Diamantes. Se exponen y se venden en Mondo Galería. Por allí nos vamos a pasar con la unidad móvil a eso de las 12 y cuarto de la mañana. Antes, nuestra unidad móvil se va a ir a la busca y captura de consejos al Colegio Oficial de Médicos de Madrid. Allí nos van a ayudar a prevenir el dolor de cabeza. Por cierto, que ya que estamos, unas gafas de sol, a ser posible, con el glamour de las de Audrey Hepburn en días soleados, no estaría de más para alejar las migrañas de nuestras vidas.
El 12% de la población sufre dolor de cabeza y de este porcentaje, 3 de cada 4 son mujeres. Os vamos a contar los avances en la investigación y el tratamiento, pero no viene mal recordar cómo podemos evitar el dolor de cabeza. Cuidado con determinados alimentos como el queso curado, el chocolate, los ahumados y la comida china. A la hora de beber, hay que evitar el alcohol y las bebidas con cafeína.
Y parece obvio, pero no está de más recordar que los lugares con mucho ruido o donde hay un olor intenso nos pueden provocar ese dolor de cabeza. Lo mejor en estos casos es seguir una rutina en cuanto a comidas y en cuanto a horas de sueño. Por cierto, que si te tomas algo para mitigar ese dolor, hay que hacerlo en cuanto aparece. No hay que esperar a que vaya más porque entonces ya va a ser casi imposible que desaparezca.
Enseguida conectaremos con la móvil en una mañana en la que estaremos también en la Rozas rodeados de pianos.
Pianos con historia, tienen algunos más de 200 años y que nos van a remontar hasta el siglo XVIII. Vamos a encontrarlos en la empresa de instrumentos musicales Hazen, que estos días están montando visitas guiadas.
El origen de esta empresa viene de lejos, era el año 1814, cuando una familia holandesa se instala en los Madriles y monta un taller de fabricación de pianos. Desde entonces, pues no han parado. 40 años, por ejemplo, llevan en Las Rozas e incluso han creado su propia fundación que quiere poner en marcha un museo virtual para mostrar no solo sus creaciones, sino también las de otros emblemáticos fabricantes.
Hay pianos de cola, de mesa, clavicordios, pianofortes, organillos y también armonios. Son algunos de esos ejemplos que nos van a ir mostrando. Los vamos a contar en la recta final, en la última hora, a eso de la una.
A la una, en la que también en esta hora esperamos a Irene Echeverría con su violín, que nos va a ayudar a entender lo que Bach nos quiso contar en su concierto para violín y oboe.
Será en nuestras audiciones comentadas. Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, y de quienes os hablan, Belén Almonacid
y Sergio Martín Romo.
4 horas de radio por delante, como siempre decimos. Las cogemos con muchas ganas, claro que sí, para exprimirlas, para contaros todo lo que tiene que ver con nuestro Madrid, todas aquellas historias que nos llaman y mucho la atención. Y lo cierto es que en el día de hoy, además, tenemos grandes invitados. Uh-huh. Invitados que vienen con premios, premios recientitos, como es el caso de la autora invitada en nuestra biblioteca en el día de hoy, el premio Nadal de novelas, Sergio Rodríguez. Muy buenos
Hola,
días.
Hola, buenos días. Pues sí, un lujo. Hemos esperado unos días, pero bueno, aquí está Carmen Amoraga con La vida era eso, como veis, edición de lujo, digamos, de tapa dura.
Sí, sí.
De la que nos gusta.
Se lo merece, desde luego. Hay que decir que ella había sido finalista ya del Nadal hace unos años, también finalista del Planeta, y nos trae ahora este título interesante, La vida era eso. Ayer hablábamos de guerras, de la Primera Guerra Mundial.
Sí.
Bueno, pues esto es una guerra personal de supervivencia.
Ya.
Juliana es una mujer que de repente, pues su marido es víctima de un cáncer fulminante, se muere, se queda con dos hijos, y entonces tiene que superar todo. Es una lucha diaria de supervivencia, es muy emotiva.
Sí.
Y tiene, lo ha destacado además el jurado prestigioso del Nadal, ha destacado, por ejemplo, el papel que desempeña en esta novela, pues las redes sociales, a través de comentarios, de chats, de correos electrónicos, habla incluso de la tuiteratura, de los tweets, porque incorpora esos formatos, ¿no?
Mira.
En los correos electrónicos, ella cuando muere su marido, pues, digamos, se refugia o expande su mundo a través de internet, y eso es muy interesante. Está basada, por cierto, en hechos reales.
Recordamos, aprovecho para deciros que nosotros estamos en las redes sociales, en Facebook somos Hoy en Madrid, en Twitter somos @ Hoy en Madrid. Una novela que tiene un empiece, Sergio, con la radio de fondo. Hasta aquí podemos contar.
Sí, sí,
la radio está presente en ese comienzo de la novela.
¿Decimos quién o no todavía? No.
Quien quiera saberlo, que se espere.
Ratito.
A eso de las 11 menos 10 aproximadamente, bueno, pues os diremos quién es la persona que suena en la radio, ¿no?
Bueno, pero me gusta porque empieza la novela con una escena cotidiana de una familia en la que en el día a día está presente. Está presente la radio, ¿no?
Empieza con el nombre de ese artista, tal, está sonando en la radio.
En la radio, la radio, que siempre estamos ahí acompañándoos en diferentes momentos de vuestra vida, de vuestro día a día.
Eso es lo que nos gusta, estar ahí, formar parte de cada uno de vosotros y por qué no ser uno más de la familia. De familia vamos a hablar y nos vamos a fijar también en los más pequeñajos de la casa. Hoy es miércoles, hoy tenemos peques, sección, y vamos a hablar, Gloria Talavera, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos
vamos
días.
A dar información, bueno, pues a los padres, sobre todo cuando hay pequeñajos en casa y empiezan a tener sus primeros problemillas de salud, muchas de aquellas infecciones respiratorias, ¿no?, que afectan cada vez más a los peques. Seguro que si alguno nos está escuchando ahora con chavalillos pequeños, esto de la bronquiolitis ya no les suena a palabra rara.
Exactamente, la bronquiolitis, la laringitis, que son las enfermedades respiratorias más comunes, pero también hay otras relacionadas con las alergias. Y a esta edad los niños son más propensos a padecer este tipo de afecciones. ¿Por qué? Pues porque tienen todavía una inmadurez inmunológica y también por la convivencia con otros menores en colegios y guarderías que tienen ese virus. Así que vamos a hablar con un pediatra que se llama Fermín Binaixa y hablará de los antibióticos, que son necesarios en muchos casos, pero también los médicos cada vez se interesan más por los productos homeopáticos para complementar todos estos tratamientos.
Y también en nuestra pequeña sección un libro que lleva por título Madurez psicológica y felicidad.
Sí, y hablaremos con el psiquiatra y psicólogo Fernando Sarraiz, que asegura que cuando educamos a nuestros niños para que no sufran, les estamos generando miedo a sufrir. Es una de las conclusiones de este libro. Afirma el psiquiatra que es necesario encarar el sufrimiento desde la entereza para encontrar la felicidad. Se puede ser físicamente muy adulto, pero ser como niños por dentro, muy maduros, nos viene a decir este autor. Y las personas maduras, nos dicen, tienen más posibilidades de ser felices. Pon un ejemplo claro.
A ver.
Por ejemplo, los montañeros o aquellas personas que realizan el Camino de Santiago. Tienen que sufrir todos los días,
es
caminando.
¿Verdad?
Con frío, con lluvia, con cansancio, pero finalmente encuentran la felicidad. Así que hablaremos con él enseguida.
Porque, entre otras cosas, tienen el camino claro.
Claro.
Y eso es importante, es verdad. Sabes la ruta que vas a seguir.
Saben cuál es el punto.
Luego te encuentras obstáculos en el camino,
de arranque
que tienes que superar,
y el final.
Dificultades, pero sabes cuál es tu objetivo. Y eso es lo importante.
Y dónde quieres llegar.
Compartir.
Y
compartir
un poco,
experiencias.
Exacto. El saber a dónde queremos llevar nos puede ayudar también en nuestro echando cuentas.
Hoy echando cuentas,
claro.
Sí. Vamos a buscar la ayuda de un coach personal y profesional para que nos des pautas, ¿eh? Porque ayer estábamos contigo, Gloria, precisamente en el salón Mi Empresa, que nos daban pistas, ¿no? Nos decían qué debíamos evitar para fracasar cuando montábamos una empresa, para ser emprendedores, y hoy buscamos esa ayuda para la gente que está en casa, que está en paro y que quiere buscar un trabajo, pero no ser autónomo. Quiere que alguna empresa le llame, le contrate.
Hablábamos también, recordáis, de las preocupaciones, del sector de las preocupaciones. Es importante también tener claro lo que queremos hacer y si tenemos preocupaciones, tenerlas claras. Incluso apuntarlas, decíamos, en un papel y preocuparnos solo de una al día. No más de una, que al final acabamos con
dos. Y según la vayamos solucionando, nos preocupamos de la siguiente.
Nos van a contar que hay que ser fuertes mentalmente en ese periodo, que hay un tiempo de luto desde cuando te despiden, pero que hay que racionar y ponerse las pilas. Vamos a preguntarles, ¿no?, cómo podemos ser fuertes en esa época y que nos den pistas de cómo podemos conseguir ser atractivos para una empresa.
Y no os preocupéis si en ese tiempo os duele la cabeza, porque es verdad que está demostrado que en periodos de estrés, en periodos donde hay que adaptarse de alguna manera, la migraña puede aparecer, aunque sea de manera temporal. Así que, dicho esto, vamos a seguir hablando de migraña largo y tendido.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid. ...101.3 y 106 FM.
Puedo beber de la arena y la cal, puedo nadar sobre la lava de un volcán.
Hablaremos de migraña y también de otras muchas cosas, porque estos días se celebra en Madrid un encuentro sobre medicina y salud de la mujer.
Que tengo el cielo sembrado de arrecifes de coral.
Se demuestra que la mujer podría ser más frágil y más vulnerable a la hora de ese apartado físico, de ese apartado de la salud, vamos, que sufrimos más achaques que los hombres.
En juego muchos factores, pero lo que está claro es que entre el hombre y la mujer existen grandes diferencias genéticas, también hormonales, que condicionan esta situación que muchos conocemos, por la que la mujer vive más tiempo, pero ese tiempo tiene menor calidad de vida, ¿no?
Claro.
En peores condiciones.
Es lo que sucede. Además, también nosotras tenemos esa mayor propensión a sufrir esa dolencia que conocemos como migraña. Si el 12% de la población sufre de migraña en nuestro país, de ese porcentaje, 3 de cada 4 son mujeres. Así que de ello queremos hablar. Nos vamos a acercar hasta el Colegio Oficial de Médicos de Madrid para saber cuáles son los avances en el tratamiento de la migraña y, bueno, pues en definitiva, para saber más sobre la salud de la mujer. Allí nos está esperando Pedro Sánchez Noriega y María José Francisco, la Unidad Móvil de Onda Madrid. María José, muy buenos días.
Buenos días, chicos. Pues efectivamente, nos hemos venido hasta aquí porque, como vosotros habéis dicho, parece, o no es que lo parezca, es que es una realidad el hecho de que el cuerpo de la mujer en cuestiones de salud es más vulnerable, y eso tiene que ver con que se ponen de relieve, se manifiestan más determinado tipo de enfermedades, incluso en lo que es la calidad de vida en general. Y hablando de una de esas dolencias que se da en 3 de cada 4 casos, son mujeres, pues es precisamente la que habéis citado y que es la migraña. Ajá. Para conocer una nueva visión acerca de esta patología, nos hemos venido hasta aquí y para hablar con el doctor Ramón Tormo, que es especialista en gastroenterología. Buenos días, doctor.
Muy buenos días, gracias por su invitación.
Estamos hablando de que la migraña parece ser que en un mayor grado las afectadas somos las mujeres. ¿Se puede hablar de que hay un condicionante determinado o no?
Pues sí, indudablemente parece ser que las hormonas femeninas pueden predisponer a una disminución más o menos acentuada, y no en todas las personas, obviamente, de una enzima que se llama diaminoxidasa, dado para los amigos, que metaboliza la histamina. Y si esta enzima está bajo, en parte influido por las hormonas femeninas, pues obviamente esta histamina, que no es bien metabolizada, pues es la que puede condicionar jaquecas y otros trastornos gastrointestinales.
¿Eso significa que descubrimos que la migraña, al margen de ser un problema neurológico, viene determinado también por el tema de la alimentación? Hay que decir que esa histamina de la que usted habla se encuentra en los alimentos.
Efectivamente, es un problema neurológico y dietético, podemos decir nutricional, porque hay alimentos que son muy ricos en histamina, y una persona que tenga una actividad enzimática correcta, pues probablemente pueda soportar ingerir estos alimentos sin problemas, pero que tenga la actividad limitada genéticamente o adquirida por alguna enfermedad previa o lo que fuera, pues esa histamina de los alimentos le puede desencadenar una crisis de migraña. ¿Alimentos ricos en histamina? Pues tenemos el alcohol, que además inhibe la diaminoxidasa, ciertos embutidos, ciertos vegetales como el tomate, espinaca, berenjenas, pescados azules, mariscos, alimentos fermentados, soja, salsas de soja, todo esto significa un aporte aumentado de histamina que en las personas, las señoras con deficiencia, puede desencadenar, entre otras cosas, jaqueca y también, repito, trastornos gastrointestinales, vómitos, diarreas, vientres hinchados, unas flatulencias abdominales, la clásica señora que se puede abrochar la faldita o el pantalón por la mañana, pero no por la noche, está hinchada de gases. Todo esto puede estar vinculado a la deficiencia de esta enzima diaminoxidasa.
O sea que, de nuevo, yo no sé si nos volvemos a sorprender o no con esos dolores tan fuertes de cabeza, que, bueno, pues mucha gente sabe lo que es padecer las migrañas, y que resulta que una vez más podemos decir eso de que somos lo que comemos, incluso para eso, para la migraña.
Efectivamente, somos lo que comemos y sufrimos lo que comemos a veces. Y hay que tenerlo en cuenta para estas personas migrañosas, pues poner una dieta adecuada con estos alimentos bajos en histamina y moderar o limitar el consumo de alcohol. Hay que reconocer que hay ciertos vinos que tienen más histamina y otros que están produciendo en España, en Jerez concretamente, pues tienen un nivel muy bajo de histamina.
¿Y hablar de migraña es hablar de una enfermedad crónica?
Por supuesto, es una enfermedad crónica, en parte vinculada a la genética de esta persona. Todos sabemos que si Amparito tiene migrañas, la mamá y la abuelita también la habrán tenido, seguramente. Es una enfermedad que tiene un condicionamiento genético importante, sí.
Bueno, y ahora ya hablando de migrañas, que no sé si va a continuar siendo tema a debate en los próximos días, en estos tres días que dura este encuentro sobre salud de la mujer, sí que quería preguntarle, porque la convocatoria con el resto de compañeros y profesionales del sector ha sido allá como a las 8:30 de la mañana, que habéis terminado hace un ratito. ¿Qué tal está siendo el encuentro?
Pues creo que, bueno, yo soy imponente, no puedo hablar de si ha ido bien o mal, pero parece ser que sí, que la gente ha salido pues contenta y satisfecha de un tema nuevo, porque obviamente medicina pues cambia mucho todo, claro. Es lo que más cambia en medicina. Un libro que se escribe hoy, mañana ya no tiene valor. Y esto verdaderamente hay que dar las gracias al profesor Palacios, que es el cabeza del simposio, que ha sabido escoger temas nuevos, nuevos incluso para nosotros los especialistas, ¿no? Que estamos estudiando. Y creo que han beneficiado pues a la gente que ha asistido.
Bueno, pues temas nuevos y con una gran acogida, precisamente porque decía yo que la convocatoria acerca de la migraña ha sido casi de las primeras del día, por no decir que ha sido realmente la primera. Y bueno, pues han acudido bastantes profesionales. Yo decía de los muchos que en estos tres días, desde hoy, mañana y pasado, vienen a este Colegio Oficial de Médicos de Madrid para acudir al Encuentro Nacional de Salud y Medicina de la Mujer. Y aquí tenemos como no saludar a su coordinador, al doctor Santiago Palacios. Muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días.
Le acaban de felicitar por esos temas novedosos que este año vais a debatir.
Yo le felicito, profesor Tormo. La verdad es que ha estado fantástico. Qué bonito es, ¿verdad?, hacer un corte transversal de todas las patologías en las diferentes áreas sobre la salud de la mujer. No cabe la menor duda que tanto a los médicos de atención primaria como a los ginecólogos, que también estamos muy relacionados con la salud de la mujer desde un punto de vista de todas las patologías, y otros especialistas, farmacéuticos, matronas, nos gusta que nos vengan los diferentes especialistas para que nos digan y nos cuenten lo último en la diferenciación de género. Ha sido a primera hora la migraña, la nutrición y la migraña, la famosa histamina en la mujer, que acabamos de percibir la importancia que pueden ser las dietas de alimentación bajas en histamina en este grupo de mujeres. Ahora están hablando en estos momentos de osteoporosis, que ya sabemos que también es una diferencia de género. Después, por ejemplo, vienen los cuidados tan importantes de la vagina no solo desde un punto de vista sexual, sino como vector que atrae muchos virus, el famoso papilomavirus, otras infecciones. Es decir, este corte que en dos días y medio vemos qué ha habido de nuevo en el último año sobre la salud de la mujer, qué diferencias hay y cómo podemos abordar la salud de nuestras mujeres de esta manera con estos nuevos datos, creo que es fundamental.
Nos damos cuenta una vez más de esas clarísimas diferencias que existe entre el cuerpo masculino y el cuerpo femenino.
Sí, tenemos siempre tres patas, ¿verdad? Hablamos de la genética, ese segundo cromosoma X de la mujer, que muchas veces es inactivo con respecto al pequeño cromosoma Y, pero muy activo del hombre. Las hormonas, la preponderancia de los estrógenos en la mujer, la preponderancia de la testosterona en el hombre y finalmente la social, ¿verdad? Ese estrés psicosocial que continuamente tiene la mujer debido a las múltiples facetas de su vida, de su actividad, es planchadora, lavadora, cocinera, ama de casa, científica, madre, hija, en fin, y eso crea un estrés social que muchas veces crea una patología desde un punto de vista, por ejemplo, de la depresión o de insomnio o de alteraciones del comportamiento.
Y que todo ese tiempo que además de dedicar al trabajo habitual, lo dedicas luego en casa al trabajo doméstico, al cuidado de los hijos, de las personas que conviven contigo, de la que muchas veces termina haciéndose casi siempre la mujer cargo de esas personas dependientes que en un momento dado puede haber en casa, eso hace que tu cuerpo trabaja mucho más y además lo cuidas menos.
Claro, eso se le llama el estrés, ese es el estrés que condiciona muchas patologías, entre otras, por ejemplo, ayuda más a la migraña, ¿no? Entonces, la diferenciación de género siempre estamos viendo qué es lo que ha avanzado mucho, porque estos tres conceptos los sabemos de hace tiempo. Ahora lo que hemos avanzado es saber en cada una de las enfermedades qué responsabilidad tiene la genética, que siempre existe. Por ejemplo, se ha hablado anteriormente de la migraña y su responsabilidad genética. La osteoporosis tiene también un 40% de responsabilidad genética. La artrosis, en fin, casi todas las enfermedades tienen un componente genético claro. Después está las hormonas, que en este caso también, por ejemplo, los estrógenos y la histamina, y la, se ha dicho anteriormente, y la diaminoxidasa tienen mucho que ver, y en muchas enfermedades, como la osteoporosis también con la menopausia, y después no cabe la menor duda, la que acabamos de decir nosotros, hay un chiste de Forges, nuestro genial Forges maravilloso, que es el médico, le pregunta a la mujer, profesión, y ella dice, planchadora, lo que he dicho antes, lavadora, limpiadora, cocinera, ama de casa, bueno, responsable de todo, madre, hija, tal cual, y le dice, lo otro, oiga, que no me cabe. Y dice, bueno, pues ponga simplemente ama de casa.
Y ahí se engloba todo directamente.
Y uno entiende realmente que ahí hay mil profesiones.
Uh-huh. Hay mil profesiones englobadas, bueno, pues dentro de lo mucho que hace la mujer en esas grandes diferencias que existe entre la genética masculina y la genética femenina. Y tenemos claro, por tanto, que la mujer, en esas estadísticas que suelen hacerse, vive más, una media de 6 años más que el hombre, lo hacen peores condicionantes de vida, y aunque nosotros el otro día estábamos comentando que se está avanzando mucho en el tema de aminorar pues todo lo que es la sintomatología relacionada con el periodo de la menopausia, pero ¿realmente en la mujer se puede hablar de que hay un antes y un después de la menopausia?
No, realmente. Yo no soy tan brusco, porque la menopausia no deja de ser una época fisiológica de la vida. Lo que sí es que sabemos que hay unas posibles consecuencias en algunas pacientes debido a esta bajada estrogénica que motiva unos factores de riesgo que tenemos que detectar. Yo no sería tan así, tan contundente, sino lo que sí que diría, como en todas las épocas, como puede ser en la adolescente también, o en la época reproductiva, la menopausia tiene sus condicionantes especiales. Es un momento en el que la tensión arterial suele subir en la mujer, el colesterol suele subir, pueden engordar entre 5 y 7 kilos, hay mayor resistencia a la insulina, todo esto son componentes cardiovasculares, se pierde la masa ósea y por lo tanto puede haber mayor riesgo de osteoporosis, pero todo eso es para estar ojo a visor, digamos, el médico, y poder prevenir esos factores de riesgo y evitar las consecuencias a largo plazo, que es la enfermedad.
Bueno, pues a partir de ahora, y hablando de enfermedades, aquí ya lo ha citado el doctor, desde luego que se va a hablar de muchas relacionadas con la salud sexual, con la importancia de determinadas vitaminas para la salud ósea y cardiovascular. También sobre la mesa el tema de la homeopatía en ginecología, la prevención de la artrosis, en fin, que estamos hablando de dolencias especialmente femeninas, que al fin y al cabo son las protagonistas de estos 3 días del encuentro, en los que damos las gracias a los dos, tanto al doctor Ramón Tormo, que todavía le tenemos aquí con nosotros. Hasta pronto.
Hasta pronto.
Un placer.
Y al doctor Santiago Palacios, enhorabuena por esta convocatoria más, que estamos hablando de que es casi de las más representativas, ¿no?
Sí, gracias, Diva. Es la primera que se hizo en España y la más numerosa. Sí, estamos encantados.
Bueno, pues desde luego que numeroso está el tema, ¿eh? Que nosotros nos hemos venido a un despachito para estar aquí hablando con tranquilidad, para contároslo a vosotros, a todos nuestros oyentes, y que en cuanto abramos las puertas, anda que no hay aquí un montón de gente que estaba, bueno, pues deseando acudir a un encuentro de esta magnitud, precisamente porque supone, bueno, pues estar al día, ¿no?, de todo lo que tiene que ver, de todo lo relativo con la profesión de todos aquellos que se encuentran aquí estos días.
Además, con esas novedades importantes, ¿no?, en el campo de la investigación.
Pues muchísimas gracias a la Unidad Móvil, a María José Francisco, a Pedro Sánchez Noriega. Un placer. Hasta luego, chicos.
Hasta luego.
Adiós. La verdad es que es cierto, ¿no? Esto sucede. Es verdad que la mujer habitualmente, bueno, pues lo decíamos, vive más años, pero los vive con más achaques, tiene más cuestiones relacionadas con su salud que van generando ahí problemillas. Mira, sin ir más lejos, tenemos también los datos, ¿no? 3 de cada 4 mujeres, decíamos, del porcentaje eran los de la migraña. 3 de cada 4 mujeres también podríamos decir que sufren alguna vez en su vida una infección vaginal. Ese uno de los datos que hemos conocido también en el día y en el encuadrándolo precisamente en ese Encuentro Nacional de Salud y Medicina de la Mujer. De alguna manera hay que decir, bueno, pues que para prevenir ante todo la aparición de esas infecciones vaginales hay que cuidar y mucho la higiene íntima, hay que llevar una ropa adecuada. No nos gusta, desde luego, esa ropa que va muy estrecha, que va muy pegadito a estas zonas más íntimas. Hay que seguir una dieta sana y está muy bien que de alguna manera, bueno, pues se pueda recurrir al uso de probióticos vaginales. Y nos dicen que cada vez están más recomendados tanto por los ginecólogos como desde la oficina de farmacia. Se da sobre todo esta infección, sobre todo cuando las mujeres están en esa edad más fértil. Es poco frecuente en las mujeres una vez han pasado ya la menopausia, pero sí que es cierto, bueno, pues que durante esa gran parte de nuestra vida, esa gran parte en la que somos fértiles, es una de las cuestiones más peliagudas, diríamos, de la salud femenina. ¿Cómo se manifiesta? Os lo podréis imaginar: escozor, dolor, flujo vaginal, dolor o molestias durante el acto sexual o cuando vamos al baño, cuando vamos a orinar. Afecta de manera directa a la calidad de vida, por lo tanto, de estas mujeres. Y bueno, es como si no se sintieran bien, ¿no? Como si además les diera vergüenza el sufrir esta infección vaginal. No se sienten a gusto, por lo tanto, estando en compañía, intentan estar un poquito más en sus casas, estar un poquito más aisladas, algo que desde luego no nos gusta. ¿Manera de prevenir? Pues ya sabéis, aquello que os hemos estado comentando, esa ropa adecuada, que no sea muy apretada, ajá, la dieta sana, el uso de probióticos, y viene muy, muy bien el arándano rojo, ¿no?, el strawberry, que lo podemos conseguir en pastillas, que lo podemos conseguir también a través de zumos, que lo podemos tomar de manera habitual para prevenir esas infecciones vaginales, también bueno, pues incluso cuando ya las tenemos, para ir paliando los síntomas, aunque a veces ya es mejor recurrir al antibiótico. Siempre el consejo nos lo va a dar el especialista.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
IFEMA presenta la Semana de la Educación.
Del 19 al 23 de febrero, aula, salón del estudiante y de la oferta educativa, abierto al público. Universidades, idiomas, formación profesional, emprendimiento, la educación abre puertas.
Y además, del 20 al 22, recursos para la educación.
Feria de Madrid, es aquí, es ahora.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias Adavir. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias Adavir, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Hoy en Madrid, 101.3 y 106 FM.
Momento de echar cuentas aquí en la sintonía de Onda Madrid y de hacer un poquito de memoria. Ayer, los de Hoy en Madrid, estuvimos con nuestra unidad móvil en el Salón Mi Empresa, un punto de encuentro entre emprendedores y futuros inversores. Nos fuimos a la busca de consejos para intentar no fracasar en el intento de poner en marcha nuestro propio negocio, y es cierto que nos dieron pistas y consejos para que no fracasáramos. Hoy No obstante, queremos buscar más, pero las vamos a enfocar a aquellas personas que no se plantean esto de ser autónomos, porque el autoempleo puede ser una salida para muchos en tiempos de crisis, pero claro, tampoco está al alcance de todas las personas.
No todos tienen recursos, o no los encuentran, o no tienen valentía. Para todos aquellos que estáis inmersos en la búsqueda de un puesto de trabajo, el primer paso es el de mentalizarse, mentalizarnos de que tenemos que poner en marcha un buen plan para encontrar empleo, para salir del paro. ¿Y luego qué? ¿Qué errores cometemos? ¿Por qué no nos llaman o seleccionan para una entrevista de trabajo? Es una etapa dura,
sí,
emocionalmente, por eso también debemos prepararnos para ese momento que se puede prolongar en el tiempo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué podemos hacer para no perder el control y sobre todo para volver al mercado laboral?
Bueno, pues vamos a buscar respuestas, lo decimos con la ayuda de una experta en coaching profesional y personal. Ella es Sandra Marín, trabaja en el equipo de Mika de Bart, especialista en motivación, y que se dedica pues a acercarnos esas claves esenciales para el éxito personal y profesional. Sandra, muy buenos días.
Buenos días, Belén. Buenos días, Sergio.
Hola, Sandra, muy buenas. ¿Cómo nos motivamos a nosotros mismos cuando nos hemos quedado sin empleo?
Pues mira, esa es una muy buena pregunta, porque la verdad es que es lo primero que tenemos que hacer es mantenernos emocionalmente sanos, emocionalmente positivos. Y es lo primero que cuando uno está en busca de empleo, ya sea al inicio o se prolonga en el tiempo, va perdiendo, ¿no? La capacidad de estar bien, de estar optimista, ¿no? Hay varios secretos o claves, ¿no?
A ver.
Para mantenerse bien. El primero de ellos sería no dejar de tener un objetivo, es decir, mantenerse siempre con un objetivo, una meta, un reto que sea evidentemente asumible, que sea realista, pero que también nos guste, ¿eh? Este es el primer. Normalmente cuando perdemos el empleo o cuando estamos en una búsqueda activa, vamos un poco a todo, ¿no?
Sí.
Y
venga, envío currículum a todos los sitios, me pongo, veo las ofertas por donde sea. No, primero, tomar nuestro tiempo, ¿no? ¿Qué objetivo queremos marcarnos que sea asumible y realista?
Exacto, un objetivo siempre hay que tenerlo. Aunque sea un poco ambicioso, siempre es bueno.
Vale.
Luego, cosas buenas que no tenemos que perder nunca de vista, ¿no? Por ejemplo, agradecer las cosas que ya sí que funcionan bien en nuestra vida. Es decir, eso es muy importante, ¿no? Uh-huh. Es decir, a lo mejor se nos ha derrumbado el trabajo, estamos en una búsqueda, pero bueno, seguramente a lo mejor tenemos una red buena de amigos, una familia, una pareja que nos quiere,
que
una
nos
salud
apoya.
Buena. Entonces, esto es un aspecto que muchas veces también, como está en nuestro día a día, lo pasamos inadvertido, pero hay que agradecerlo todos los días, hay que tenerlo presente.
Que no todo es malo en nuestra vida, vamos a fijarnos también en lo bueno.
Uh-huh. Exacto, esto es una parte muy importante además, porque el estar, por ejemplo, en la compañía de los nuestros, también el compartir lo que nos pasa, el acercarnos a gente que nos quiere, esa sería una tercera clave, es decir, el estar rodeado de gente que nos quiere, eso también anima a que nuestra autoestima esté en alza siempre.
Uh-huh.
Y esto nos mantiene motivados, ¿no? A veces cuando perdemos un poco la orientación, siempre hay alguien a nuestro alrededor que confía a veces más en nosotros que nosotros mismos y que nos ayuda a sacar siempre lo mejor de nosotros, ¿no?
Uh-huh. Estamos motivados, tenemos el objetivo, tenemos esa red de apoyo, estamos emocionalmente fuertes, nos queremos, pero ¿cómo llamamos, Sandra, la atención de las empresas?
Claro.
Pues mira, normalmente cuando nos quedamos en paro, acudimos primero a nuestra red de contactos más cercana, a nuestros amigos, a nuestros conocidos, y solemos también actuar en Internet, ¿no? Colgamos nuestro currículum o vamos a alguna ETT para buscar empleo. Cuando se acaban estas estrategias, ya no nos quedan muchas más, ¿eh? De repente es como que, bueno, ¿y ahora qué hago?
Ahora
nadie
qué hago,
me llama,
sí,
¿no? El tema del currículum, cuando se cuelga, como hay tantos, se entiende más como una llamada de desesperación que como una oportunidad para la empresa, ¿no?
Sí.
Entonces, ahí hay que cambiar estrategias, hay que cambiar un poco las técnicas.
A ver, ¿qué
¿no?
hacemos?
En esos seminarios que hacemos con Mika para salir del paro, tenemos un nuevo enfoque, ¿no? Que es primero de todo, como decíamos, tener un objetivo claro, pero también saber posicionarte como experto. Es decir, ¿qué es lo que sabes hacer? ¿Qué es lo que mejor se te da? ¿Qué es lo que tu experiencia avala? ¿Qué es lo que te gusta? Y a partir de allí, empieza a creértelo, ¿eh? Uh-huh. Es decir, eso es importante, es decir, en qué eres bueno y cuáles son tus puntos fuertes. Luego podríamos hacer, esto va a requerir un poquito más de tiempo, ¿no?
Sí.
Pero de verdad que merece la pena.
Es decir, un poquito decirle, Sandra, a la empresa, lo que te estás perdiendo por no contratarme.
Exacto, sí. Exacto, eso es lo importante. No ir un poco a la desesperada, sino como darle a entender que es una oportunidad única la que tienen delante de contratarte a ti, ¿no? Para eso es muy bueno centrarte, primero, aparte de tener tu objetivo y ser posicionarte como experto, saber buscar las necesidades y los problemas de la empresa y conectarlos con las soluciones que tú puedes aportarle, ¿eh? Con tu producto o con tu servicio. Es importante darle la vuelta, es decir, no vamos a que nos solucionen un problema las empresas,
sino yo vengo a arreglarte la vida a ti.
Claro.
Exacto, exacto. Este cambio de enfoque que parece como muy, muy sutil es muy importante a la hora de ir a venderte o de ir a encontrar trabajo, ¿no? Entonces, eso es importante.
Y esto, te pregunto, Sandra, ¿a quién se lo cuento, por decirlo de alguna manera? Yo llamo a la empresa, voy al Departamento de Recursos Humanos, pido hablar con una persona concreta, porque se lo tengo que contar a alguien, le tengo que convencer a alguien de que le voy a solucionar la vida.
Sí, eso es muy importante también. Nosotros aconsejamos siempre pues relacionarte pues en redes de networking, por ejemplo, en asociaciones, pero también hacer llamadas proactivas, es decir, con recursos humanos, en estudiar un poco la empresa que estás llamando vía el sector, vía página web, y enfocarte en aquello que tú sabes que le puede llamar atención a tu cliente o en este caso a tu empresa, para realmente casarlo con lo que tú sabes hacer y darle la vuelta. ¿Entendéis?
Sí,
un poco
sí.
El sentido. Para que tú me entiendas, es como el speech elevator que le llama. Es decir, tienes unos pocos segundos para causar una muy buena impresión, para realmente hacerle pensar a esta empresa que tienen que verte, tienen que conocerte, porque lo que tú tienes que contarles les puede ayudar, les puede aportar a valor añadido. Ya puede ser porque vas a aumentar las ventas, vas a captar más clientes, vas a reducir sus costes, etc., etc. Es decir, hay que ser muy proactivos y estar muy enfocados.
Y volvemos aquí un poquito al principio, ¿no? Para estar activo y enfocados necesitamos estar fuertes, motivados, querernos mucho. Díbelen.
Me imagino que, vamos, sería lo habitual, como el proceso se puede alargar en el tiempo, puede ser que recaigamos en algún momento, me refiero, para esos momentos de bajón que seguramente vamos a tener a lo largo de un periodo prolongado del tiempo, ¿qué podemos hacer así como pequeño consejito que nos puede ayudar a volver a estar un poquito arriba?
Pues mira, aparte de los que antes hemos comentado, hay un aspecto también muy importante que es el de descansar bien, hacer algo siempre de deporte, porque esto nos ayuda también a reforzar la autoestima externamente, nos hace sentir también bastante bien, comer sanamente, eso ya es también muy importante, mantenerte en un poco en equilibrio y sobre todo tener un pequeño tiempo para ti diariamente, ¿no? Para contar contigo, para realmente, pues por ejemplo, a nivel de ejercicio muy práctico, puedes anotar a lo largo del día qué cosas han ido bien durante el día, es decir, cuando uno pierde la motivación, al final del día uno hacer una pequeña lista de, oye, ¿qué he hecho bien? ¿De acuerdo? Esto me ha salido mal, me han dicho que no, de acuerdo, no pasa nada, pero ¿qué ha ido bien hoy en el día? Y esto siempre nos va a permitir tener un equilibrio entre lo que va pues mal, ¿no? Y sopesarlo con aquellas cosas que seguro que hay muchas que diariamente nos funcionan muy bien.
Sandra, ¿cuánto es normal que dure un periodo de luto? Es decir, desde que nos comunican, que nos despiden, nos dan el finiquito, todo esto, ¿qué es lo normal? ¿Cuánto tiempo es normal que estemos así un poco debajo o no mal?
Hombre, en esto no hay tiempos establecidos, pero sí que es normal que haya un periodo de un mes, mes y pico, en el que uno también tiene que tomar conciencia de su nueva situación, recargar pilas y saber un poco enfocarse hacia dónde quiere ir, ¿no? Pero si de verdad probáis esas estrategias, que tampoco son muy, muy complicadas, los cambios... de verdad, se notan. Son en nuestros seminarios, por ejemplo, que duran un día, al mismo día por la tarde, por ejemplo, de 10 personas, 3 están con trabajo. O sea, de verdad funcionan. Yo animo a toda la gente a que está pasando un momento complicado, a que se han intentado ya enviar currículum, si han acudido amigos, y se ha acabado todo un poco las herramientas que tienen al alcance, que prueben estas, que no pierden nada, que confíen en ellos y que seguro que hay un trabajo para ellos convertirse en cualquier empresa.
Esperemos que sí.
Esa es la actitud y ojalá y todos poco a poco vayan encontrando ese trabajo. No nos gustan las cifras de paro que tenemos. Sandra Marín, consultora y formadora de empresas, coach personal ejecutiva. Muchísimas gracias de verdad por habernos ayudado, por habernos dado estas claves.
Gracias a vosotros, Belén, Sergio. Un abrazo muy fuerte y mucho ánimo a vuestros oyentes.
Venga, ánimo para todos. Hasta luego.
Hasta luego. Adiós.
Nuestro teléfono 91 512 8400 91 512 8400.
Edificio Espacio Torrijos. Últimas viviendas de lujo de 1 y 2 dormitorios con plaza de garaje en pleno barrio de Salamanca. Llámenos al 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias Adavir. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias Adavir, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
As I lay me down, heaven hear me now. I'm lost without a cause, after giving it my all.
En nuestra biblioteca, hoy un libro que la verdad es que es un auténtico lujo.
Teníamos ganas, ¿eh?
Sí, de saber más del libro y sobre todo de saludar a su autora, que es la flamante ganadora del último premio Nadal de novela.
Es Carmen Amoraga con su obra La vida era eso, que hay que recordar, Sergio, que ya es su séptima novela.
Sí, desde luego no es nueva en el mundo literario. Es de Picaña, Valencia, recordamos, licenciada en Ciencias de la Información. Ha trabajado para radio, para televisión, es columnista del diario Levante, colaboradora habitual en tertulias, por ejemplo, en Punto Radio, Radio 9, Canal Nou. En la actualidad es asesora en relaciones con los medios de comunicación del rectorado de la Universidad de Valencia. Colabora también en la cadena SER. Recordamos, con su primera novela, sí, Para que nada se pierda, obtuvo el segundo premio de novela Ateneo Joven de Sevilla. Ya sabéis que estamos muy atentos a ese premio, que han venido siempre aquí. Le siguieron La larga noche, premio de la crítica valenciana. Algo tan parecido al amor, fue finalista del Nadal de novela en el 2007. Y El tiempo, mientras tanto, finalista del premio Planeta 2010. Y así, con este sonido, empieza más o menos la novela,
en
¿no?
En la radio.
En la radio.
Suena esto, ¿no?
Suena esto. Carmen, Carmen Amoraga, muy buenos días o buen día.
Buenos días, buen día, ¿qué tal?
Muy buenas, Carmen.
Aproximadamente empieza por ahí, ¿no?
Sí, y la verdad es que fíjate, la música tiene mucho que ver con la novela y además es música que sonaba en la realidad. Entonces siempre que la oigo, cualquier canción que tiene que ver con la novela, me dan unas ganas de llorar.
Vaya.
Es que no, pero es verdad, es una canción como emotiva, demasiado recogida.
Que claro, que te recuerdos, que es lo bueno de la música, ¿no? De la radio, que nos transmite esas emociones, ¿verdad, Carmen?
Sí, la verdad que sí. Y luego, claro, para mí la novela, pues, es muy importante, que duda cabe, porque me ha hecho ganar el premio Nadal, pero también porque es una novela que está muy pegada a mí, ¿no? Muy pegada a mí, muy pegada a personas que quiero, muy pegada a personas que ni siquiera conozco y que han vivido lo que se cuenta en la novela y que continuamente me hacen llegar a través de las redes sociales sus sentimientos. Entonces, es una novela que yo la vivo muy a flor de piel.
Oye, Carmen, para poner banda sonora a esa noche tan especial, ¿con qué canción te quedarías?
Con Senza Fine, de Gino Paoli.
Ah, vale, mira.
Bueno, y hablando de esa noche, que fue además una edición muy especial del Premio Nadal, la número 70, la 70. Septuagésima. Bueno, te entregó el premio nada menos que Ana María Matute. Aquí tenemos devoción por Ana María Matute. ¿Qué sentiste cuando una grande como ella te lo entregó? ¿Y qué te dijo? ¿Qué le dijiste?
Pues mira, yo la verdad es que yo estaba súper nerviosa, pero súper nerviosa, una cosa que no se podía aguantar. Y cuando ella me vi en el escenario y ella me agaché para que me diera el premio, me lo dio y me dijo: ojalá este premio te haga tan feliz como me hizo a mí. Y se me pasó todo. Se me pasó todo y ya dije, coño, hostia, que lo que me va a pasar es muy grande. Vamos a dejar atrás los medios, que esto ya está.
Efectivamente.
Y la verdad es que, bueno, es un honor, es como cuanto más azúcar, más dulce, ¿no? Pues era todo maravilloso y cada cosa que pasaba era más maravillosa, era un honor, y cada cosa que pasaba hacía el honor más grande, ¿no?
Uh-huh. Estoy emocionando yo.
Mira que yo he tenido dos hijas que me han pasado cosas chulas en la vida, pues eso es lo más grande que me ha pasado a mí.
Sí. Hablar con Ana María, desde luego, es como transportarte a los tiempos que leíamos los cuentos en nuestra infancia. Yo he tenido ocasión de hablar con ella y es como si se parara el tiempo, te transmite una tranquilidad y una sabiduría especial,
sí,
desde luego.
Efectivamente. Mira, yo como periodista la he entrevistado alguna vez. Luego yo en mi pueblo, en Picaña, soy concejala y allí hacemos la típica semana de la literatura, sí, pero la hacemos a lo largo de un mes, ¿no? Que se llama el Más Literari. Y lo más así original y más bonito, digamos, es que las personas del pueblo votan una novela, una trayectoria, y Ana María ganó el premio Lit Picaña, que lo entrega a los lectores, vino a recogerlo, bueno, hasta que yo la he visto en acción muchas veces, por suerte, sí. Ana María Matute, pero es que Ana María representa lo que todos querríamos ser, ¿no?
Desde luego.
Lo que todos los que escribimos y todos los que leemos, ¿no? La pureza de... O sea, a mí me encanta Ana María Matute, la verdad.
Desde luego, estamos de acuerdo. Bueno, vamos a hablar, por ejemplo, de la protagonista absoluta de esta obra que nos entregas, Juliana, que es una mujer que lucha por sobrevivir, inspirada en hechos reales, una mujer que se queda sola, que muere la persona más cercana, que se queda también con dos hijas. Tremendo, ¿no?, el fondo.
La verdad que sí, pero es que, mira, es así, ¿no? El fondo es así de duro y es así de común. Mira, yo digo que yo nunca voy a escribir, que, bueno, nunca se puede decir de este agua no voy a beber, ¿no? Pero yo creo que nunca voy a escribir la novela que cuenta la historia de un policía de paisano que es testigo de un incendio gordísimo en un edificio, entra, no se lo piensa, salva a todo el vecindario, entre los que hay 5 ancianos impedidos, 7 niños de pañales y muchísima gente a la flor de la vida. Me parece una heroicidad tremenda, pero yo nunca voy a escribir esta historia. Yo escribo historias corrientes, de personas corrientes que acaban viviendo la heroicidad más grande, sí, que es sobrevivir, ¿no?
Que es lo más difícil, lo más complicado, y efectivamente hace falta siempre mucha ayuda.
Y que es la historia de todo el mundo, ¿no? De cada uno,
es la historia de todo el mundo, es así.
Con sus pequeñas preocupaciones o grandes preocupaciones, pequeños o grandes disgustos, lo que hace cada día es sobrevivir.
Sobrevivir, ¿no? Y Juliana lo que hace es eso, ¿no? Le sacude la vida, se lo pone todo patas arriba, y ella desde el primer momento sabe que tiene que sobrevivir porque tiene dos hijas y porque se tiene a sí misma y porque tiene que sobrevivir, ¿no? Que es lo que a veces es lo más difícil. Y para hacerlo, pues ella echa mano de lo que la vida le pone por delante, que en este caso son las redes sociales, ¿no?
Porque es importante, ¿no? El papel que tienen precisamente esas redes sociales a la hora de encontrar esa salida o de encontrar
o
ese
red
lugar.
De apoyo.
Claro, en el que agarrarse, en el que apoyarse.
Claro, yo en la novela lo cuento así porque la realidad ocurrió así, ¿no? Pero yo luego después, con esa vida que pasa después de la novela, ¿no? Pues me están llegando, pero cada día, cada hora me llegan un montón de emails, de mensajes, de personas que me dicen, es que a mí también me pasó, ¿no? O sea, las redes sociales son nuestra manera de comunicación que tenemos en este momento, ¿no? O sea, hoy, ¿cuánto tiempo hace que no llamamos por teléfono, que no mandamos una carta, mandamos SMS? Mandamos, no, ni siquiera SMS, mandamos WhatsApp, mandamos emails, mandamos mensajes de Facebook, lo que nos pasa, lo contamos, porque es que contar lo que te pasa, contar a los demás lo que te pasa, tiene un efecto terapéutico brutal, y las redes sociales multiplican ese efecto, todo bien entendido, ¿eh? Bien entendido.
Bueno, precisamente lo has dicho, yo he estado buceando a primera hora, bueno, desde ayer prácticamente, y has dicho una frase que a mí también me ha llegado: la literatura tiene un efecto mágico y terapéutico para quien lee y para quien escribe.
Claro, y yo cuando yo conocí a Viviana, que es la persona que inspiró el personaje de Juliana, ella es la madre de una amiga de mi hija mayor del colegio, ¿no? Y éramos pues amigas de patio colegio, ¿no? De hola, ¿qué tal? ¿Qué hay hoy para deber? No sé qué, nos cuentan un poco más, ¿no? Y entonces, bueno, me dijeron otras madres que le estaba pasando eso, que su marido estaba enfermo tal y que ella lo estaba contando en Facebook. Entonces, los posts de la novela son todos los que ella escribió durante un año, excepto el último, ¿no? Que es el último es ficción, porque la novela es ficción que parte de hechos reales, ¿no? Vale. Entonces, cuando yo abrí su Facebook y leí lo que ella escribía en los primeros días dictada por él y luego lo que ella siguió escribiendo una vez ya él hubo fallecido, lo que yo leía era la esencia de la literatura, que es contar para sentirte mejor y que te cuenten para que te sientas mejor, al margen de la calidad, al margen del formato, al margen de todo eso. Contar y que te cuenten para sentirte mejor es literatura. Uh-huh. Entonces, eso es lo que yo quise escribir. Uh-huh. y el medio pues eran las redes sociales.
¿Y qué te ha dicho ella de todas esas maravillas que has conseguido con el libro?
Bueno, pues ella poco a poco nos hicimos más amigas. Yo la verdad es que no puedo ver sufrir ni a una mosca y todas las personas que estábamos a su alrededor en ese momento nos volcamos muchísimo con ella y con sus hijas y bueno, ella y yo tuvimos una sintonía muy muy especial. Yo le conté que quería escribir esa historia, ella me dio permiso absoluto para uh-huh. todo, le pedí que la leyera antes de que la uh-huh. novela pues se publicase, yo, bueno, antes ni siquiera de pensar que me quería presentar al premio Nadal, pero ella no podía. La novela está armada, digamos, sobre las cinco fases del duelo, y la primera fase, que es la negación, era la más impactante para ella y la más impactante para cualquier persona que ha sufrido una pérdida, ¿no? Uh-huh. Entonces ella no la podía leer, y yo le dije, mira, pues no la leas. Lo mismo que le digo a las personas que se ponen en contacto conmigo y me dicen, es que yo he perdido a un ser querido hace un mes, digo, no lo leas, o sea, si no es tu momento, no lo leas, lo tienes que leer cuando te apetezca. Uh-huh. Y entonces, bueno, ella no lo leyó hasta que el día que, mira, yo tengo un amigo que siempre dice que la vida rima, ¿no? Sí. Y es verdad, la vida rima. El día que me llegó el primer ejemplar del libro era el día que hacía 2 años que había fallecido su marido. Y tuve muchas dudas, pero se lo llevé, porque pensé, bueno, ella lo está viviendo, esto que está pasando lo está viviendo con mucha alegría y como un homenaje a su marido, se lo llevé ese día y ya he empezado a leerlo. Y ella está... Bueno, pues ella se ríe porque la gente la gente identifica mucho los personajes con ellos, aunque en realidad los personajes tienen una vida totalmente distinta a la que tuvieron ellos. Ajá. Pero pues le dicen, mira, no sabía que estuvisteis a punto de separaros, o no sabía que cosas que pasan en la novela y que no pasaron en la
claro,
vida.
Claro.
¿No? Y ella...
ella dirá, no, esto es obra de Carmen, claro.
Sí, ella se lo toma con humor, pero bueno, lo comparte todo conmigo y la verdad es que es una mujer muy generosa, ¿no?
Para acabar, yo enlazo con una frase que has dicho tú y que a mí me ha recordado una de Borges, también muy bonita. Decía Borges que la derrota es hermosa y tú has dicho que aprender a perder es aprender a vivir. Eso es
verdad.
Mucha filosofía.
Es que es así, desde que nacemos estamos perdiendo y es importante que aprendamos a incorporar esa pérdida en nuestra vida, ¿no?
Pues aprendamos a ello. Carmen Amoraga, ha sido un placer, nos has transmitido mucha alegría, mucho optimismo, mucha positividad y te lo agradecemos. Hasta
y,
luego.
Y yo os agradezco vuestra entrevista, adiós.
Gracias. Que sigas aprovechando estos momentos tan felices, Carmen, disfrútalo.
La vida era eso, la novela que ha conseguido alzarse con ese premio Nadal de novela. Enseguida llegarán las noticias.
Oye, qué motivados esta primera hora,
¿sí?
¿Eh?
Yo me encuentro como de subidón ahora mismo. Sí.
Con,
o sea, lo
con los doctores, con ¿sí? la coach, con Carmen Amoraga, ¿verdad? Pues venga, hay que dosificar esta emoción. Que tenemos 3 horas más por delante.
Contentísimo, a pesar de mi garganta hecha polvo.
Yo te veo.
Venga,
te
vas a mejorar. Hasta las 2 de la tarde, recordad que os acompañamos. I look to you.
Son las 11.